10:46 de la mañana, 18 grados 9 décimas la temperatura. Hasta la hora 9 la precipitación registrada es de 14 milímetros. Ahora ha caído un chaparrón importante, así que después lo vamos a actualizar en un ratito nada más. Ahora sí, nos vamos a ir a hablar con el vicepresidente del Consejo Escolar de Educación Bonaerense, el licenciado Diego Martínez. Gustavo Tinetti, Diego, buen día.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo le va?
Bien, feliz año nuevo ante todo, lo mejor en este 2019, que no va a ser fácil.
Muchas gracias.
Seguramente. Bien, ayer nosotros estábamos dando cuenta de expresiones suyas: terminamos con los profesores taxi en la provincia. ¿Cuál es el alcance de esta expresión?
Bueno, primero que viene a ratificar un trabajo que se está haciendo en el nivel medio. Nosotros en el nivel medio tenemos una seria dificultad en referencia a la terminalidad y al recorrido de nuestros alumnos en su trayectoria. El 50% de nuestros alumnos tiene dificultades para finalizar o finalizar a término su escuela secundaria, razón por la cual, dentro de las posibilidades presupuestarias de la provincia de Buenos Aires, inició una experiencia que se llaman escuelas promotoras. Son 600 en toda la provincia, donde se intentó construir un primer año distinto, digamos, donde los alumnos trabajen por proyectos, con la articulación de otro profesor que no solo coordina la tarea de todos los docentes, sino que fundamentalmente también trabaja en las evaluaciones. Esa experiencia está siendo evaluada. Las evaluaciones preliminares que tuvimos a fin de año fueron positivas, y en consecuencia con eso, respetando el estatuto docente, que ya tiene, digamos, la posibilidad de la concentración de horas, hicimos una ampliación para que esto también se pueda hacer con los profesores que son provisionales. El objetivo central es que si un docente tiene horas, 10 horas en una escuela y 10 horas en otra escuela, si se produce una vacante de horas en la escuela donde está trabajando, donde él prefiere trabajar, pueda voluntariamente optar y, por supuesto, tratar de ir concentrando horas en una sola institución. Esto va a favorecer no solamente su compromiso con la tarea dentro de esa escuela, sino que va a favorecer mucho al profesor que está a cargo de la coordinación. Esto no lo tenemos en todas las escuelas. De las 600 que hemos hecho el año pasado, este año vamos a ir hacia 600 más, vamos a duplicar esa condición, pero esto también aplica al resto de las escuelas secundarias. Es una impronta de ir pensando que una de las soluciones para la escuela media es lograr despertar el interés de los alumnos en las tareas que desempeñen. Entonces la concentración de horas de por parte de los profesores es un aliciente a tener mayores niveles de coordinación y de trabajo, sobre todo para el equipo directivo, ¿no?, que es el que tiene que obviamente lidiar con esa circunstancia de que los profesores tienen horas en distintas escuelas, y cuando requiere hacer una coordinación, un trabajo en equipo, se hace mucho más difícil, ¿no?
Bien, estas 1200 escuelas con este proyecto, por iniciativas o por programas, por decirlo de alguna manera, sí, utilizando la misma palabra, proyectos de promoción, están localizadas estratégicamente. ¿Se eligieron ciudades en función de determinado
perfil? En todos los distritos hay escuelas promotoras. Bien. En algunos hay dos, en algunas puede haber alguna más, y es en escuelas públicas y es en escuelas privadas. Siempre fue voluntario. Esto es una propuesta que los equipos de cada una de las escuelas, tanto de gestión pública como de gestión privada, fueron decidiendo hacerlo. Y obviamente que es un desafío, porque es obviamente es una transición. Si esto se inicia en primer año, las escuelas que trabajaron así en primer año, este año 2019 lo van a hacer en primero y segundo año. Las 600 que se incorporan lo van a hacer en primer año. Pero básicamente esto está aprobado. Las experiencias más exitosas del nivel medio demuestran que trabajar solo por materia hoy, con las habilidades que tienen nuestros alumnos, con el uso de los recursos tecnológicos, requiere obviamente de mayor niveles de integración. Entonces trabajar por proyecto implica que evaluar un proyecto como puede ser un viaje o una situación que pasa en el escenario internacional, como fue la cumbre del G20, por ejemplo, este año en la Argentina, donde muchas escuelas, a partir de eso, trabajaron con profesores de geografía, de historia, inclusive de matemática, articulando en pos de investigar y comprender de qué se trata ese proyecto, digamos,
¿no? Bien. Le voy a contar una pequeña experiencia de Diego Rodríguez. El 9 de julio, en la congregación de los hermanos marianistas, funciona el Colegio San Agustín. Hace varios años atrás, ya fallecido, un hombre muy, muy, muy mayor, el hermano Menoyo, tenía la particularidad, a manera de ejemplo, él daba la clase de geografía y empezaba el primer día de clase geotierra y a partir de ahí estudio de la tierra. Ponía un mapa y entonces desde la geografía iba haciendo referencia desde lo político, lo económico, los polos de desarrollo, las posibilidades, la actividad de desplazamiento en democracia y demás. Es decir, daba un panorama totalmente integral. Me vino a la memoria porque a lo mejor este proyecto, en este primer y segundo año, ahora a partir de este 2019, me da la sensación que apunta exactamente a lo mismo, a la luz de la tecnología y de que los chicos hoy tienen el mundo en sus manos, ¿no?
Mire, Gustavo, cuando uno recorre escuelas, como nuestro equipo hace dos veces por semana, una del conurbano y una del interior, lo que descubre es que aprende muchísimo más que estando todo el día en la oficina intentando comprender qué es lo que pasa. Hay experiencias muy buenas en nuestras escuelas, muchas de ellas son anónimas y que no salen de una experiencia local, y otras que logramos relevarlas y obviamente ponerlas en valor. Cuando se presentó el año pasado el anuario estadístico, que hacía muchísimos años que no se hacía, invitamos a los directores de las escuelas primarias y secundarias, que desde nuestro punto de vista habían hecho un excelente trabajo, sobre todo en el área de matemáticas, donde mayor dificultad tenemos, y eso fue fruto del resultado de las pruebas a aprender. Y esos profesores le contaron a otros profesores cuáles habían sido sus estrategias, cómo habían trabajado, bueno, contar una experiencia educativa que puede ser de utilidad para otro profesor que siente que no puede resolver muchos de esos problemas. La verdad es que nuestros equipos demuestran una originalidad y una capacidad de resolver problemas que desde sede central, administrando más de 20.000 servicios educativos, muchas veces no se puede hacer.
¿Y esta experiencia cómo se está desarrollando? ¿Cuáles son los resultados que se están obteniendo?
Estamos muy conformes, tenemos datos sobre la mejora de la continuidad de los alumnos, ha bajado la deserción en estas experiencias, pero son avances preliminares, claro. Y además hay un enorme desafío, que es la evaluación de los datos de las pruebas a aprender, que obviamente este año solo se hizo en primaria, y vamos a ver si este año, con los datos del Aprender 2019, podemos hacer datos comparativos con respecto al Aprender 2017, digamos.
Estamos dialogando con el vicepresidente primero del Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires, Diego Martínez. A la luz de las dificultades que a veces se originan en los establecimientos por las acciones gremiales, los paros y demás, ¿esto repercute en esta experiencia? ¿O los docentes tienen otro tipo de compromiso para con las escuelas promotoras?
Nosotros estamos convencidos de que los reclamos acerca de las condiciones de trabajo de nuestros equipos son genuinas, y nosotros entendemos que la mejora en infraestructura y condiciones de trabajo, y por supuesto sobre las cuestiones salariales, son atendibles. En el mismo sentido, le tengo que decir que nuestra gobernadora desde el primer día ha dicho que los compromisos que asume son los que cumplen, razón por la cual hay una administración responsable del presupuesto educativo, que es un presupuesto que existe y que responde a los recursos que tiene la provincia de Buenos Aires. Y lo que le decimos a nuestros equipos es tratar de separar la discusión acerca de esas condiciones en referencia a lo que sucede en el aula. Nosotros queremos discutir todas esas condiciones con los alumnos en el aula. Nos parece legítima muchas veces los reclamos, las tareas que nosotros estamos en deuda con respecto a la infraestructura y las condiciones, pero nosotros queremos hacerlo con los alumnos en el aula, porque el objetivo central del sistema educativo es mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos. Obviamente, estas escuelas que han trabajado, que se han reunido, que trabajan, se genera un compromiso mayor y un entusiasmo mayor, que tampoco puedo decir hoy si esto va a perdurar en el tiempo. En principio la experiencia dice que sí, pero la verdad es que nosotros nos manejamos con datos duros. hemos dado una enorme discusión adentro del sistema educativo para poder implementar las pruebas a aprender 2016, 2017 y 2018. Ha habido muchísima resistencia para hacerlo, porque se planteaba que nosotros queríamos construir un ranking de escuelas, y nada que ver. Lo único que queríamos hacer con las pruebas a aprender son dos cosas. Primero, tener datos duros del sistema educativo, que eso también es criticable porque son pruebas estandarizadas, pero necesitábamos tener datos duros del sistema educativo. Y segundo, brindarle a cada escuela el resultado de sus alumnos, y que ellos pudieran comparar el dato de sus alumnos con el promedio de 9 de julio, con el promedio de la provincia de Buenos Aires, y saber dónde estaban parados, porque eso requiere de tener estrategia. Si hay algo que demuestra las pruebas a aprender o cualquier prueba estandarizada, es que escuelas con idéntica infraestructura, con profesores que cobran los mismos salarios, dan resultados diferentes. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es tomar las experiencias positivas que hay en algunas escuelas con condiciones parecidas y ver cómo eso puede aportar a mejorar en las escuelas que no tenemos buenos resultados. Eso se hizo, por ejemplo, con la red de escuelas. La red de escuelas se trabajó sobre las 2.000 escuelas de mayores dificultades, también fue voluntario, porque nosotros no forzamos a nadie en ese sentido, y esa red de escuelas potenció un diálogo, la muestra de experiencias por parte de los propios equipos, y obviamente un postítulo para los directores de esas escuelas de capacitación para mejorar la situación de esas escuelas que nosotros veíamos con dificultades. Son trabajos focalizados, que es lo que nos permite ir mejorando la situación por escuela. Si hay algo que se nota, yo pondría una fecha, en los últimos 50 años en cualquier sistema educativo, pero esto no es de la Argentina, es que ya los sistemas no son homogéneos y las decisiones que toman en sede central no se aplican de la misma manera en todo el territorio. Entonces hay que tener estrategias que tengan en cuenta la situación geográfica, la situación socioeconómica, la estructura, porque nuestras escuelas ya no son como hace 50 años, que eran escuelas donde el componente social era un componente heterogéneo, donde venían de todos los sectores de la comunidad. Nuestras escuelas se han vuelto muy homogéneas socialmente. Y entonces esto demuestra que hay escuelas muy distintas de otras desde su componente social. Una forma de resolver este problema es tener políticas direccionadas hacia cada escuela. Es una dimensión difícil de hacer, claro, administrando 20.000 servicios educativos, ¿no?
Bien. ¿Cuál es la lectura? En el caso de 9 de julio, Bragado, que es la información que nosotros tenemos, ante medidas de fuerza, el acatamiento ha sido docente 60% promedio, 63% en las aulas, en la mayor cantidad de paros que se originaron en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la lectura de ello?
Que es muy malo que pase eso, y que eso afecta notablemente la continuidad pedagógica que nuestros alumnos requieren, especialmente en el nivel primario, donde se hace muy difícil recuperar los contenidos de los días que se pierden de clases, y que por supuesto nosotros trabajamos con el sistema supervisivo para lograr que las escuelas estén abiertas los días de paro, garantizando también que el docente que quiere trabajar pueda hacerlo, y que es una discusión de fondo que el sistema educativo tiene que tener acerca de hacia dónde quiere ir. La educación la sacamos adelante entre todos, no es una decisión de un gobierno, es una decisión de los actores que están trabajando todo el día en las escuelas, y que muchos de ellos saben que en estos 3 años la mejora en los sistemas de información que hemos generado, un nuevo sistema de licencias para que los docentes puedan, digamos, usufructuar una licencia cuando realmente la necesitan, la digitalización de las plantas orgánicas de las escuelas, la digitalización de todo el sistema administrativo que estamos intentando hacer para el año que viene, son situaciones que le van a permitir a nuestros equipos concentrarse en lo pedagógico, trabajar mucho menos con papeles y con tareas administrativas y mejorar la educación. Y por supuesto, en esa discusión entra la cuestión salarial también.
Bien. Martínez, el Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires también atiende la problemática de los consejos escolares.
No. ¿No? Nosotros estamos a cargo de las cuestiones pedagógicas, los diseños curriculares. Bien. Y la interpretación de la normativa educativa. Los consejos escolares dependen de la Dirección Provincial de Consejos Escolares.
Bien.
Trabajamos mucho con ellos, por supuesto, también.
Bien. Bueno, más allá de las escuelas promotoras, con estos proyectos que se ponen en este segundo año en marcha a partir del 2019, con 1.200 establecimientos en esta línea, ¿cuáles son las perspectivas para este 2019 desde el punto de vista pedagógico y obviamente la marcha y evolución de los de los programas de educación?
Nosotros hemos hecho en 2017 un cambio en el diseño curricular de primaria, y en 2018 hemos cambiado el diseño curricular de inicial, de las escuelas técnicas y las escuelas agrarias. En lo que se refiere al nivel inicial, la deuda que tenemos es la actualización del diseño del nivel secundario. Que ese es el desafío que tenemos para el 2019. Nosotros entendemos que estos cambios toman lo mejor de los anteriores diseños, lo actualizan a las nuevas necesidades, plantean la incorporación de nuevos recursos técnicos y pedagógicos, y entendemos que eso va a tener un impacto sobre los resultados de nuestros alumnos. Todos esos diseños, además de fijar estándares de trabajo por cada uno de los niveles, intentan poner el foco en los alumnos y en el aprendizaje de los alumnos, que ese es nuestro objetivo central.
¿Tecnología incluida?
Sí, tecnología incluida, que ya muchas veces tienen más los alumnos que el propio sistema, digamos. Claro, ¿no? Los alumnos tienen recursos muchas veces tecnológicos y que hay que saberlos, no hay que luchar contra ellos, sino que hay que trabajar con ellos, que son parte de una realidad. Porque eso también despierta el interés de los alumnos, por supuesto.
Obviamente. Diego Martínez, muchísimas gracias por el gesto de estar hoy en Cadena 9 contando estas experiencias en materia de educación y bueno, y hacia dónde se marcha desde 2019 desde el punto de vista obviamente educativo.
Muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes que les interese hablar de educación y como siempre a disposición. Saludos a su audiencia.
Que siga muy bien, es muy amable.
Hasta luego.
Bueno, la palabra del vicepresidente primero del Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Diego Martínez, hoy en Cadena 9.
Cadena 9, desde 9 de julio, la radio de la región.